Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Siento el pasado, no me puedo conformar.
Bien, después de estar escuchando esta canción con una letra primorosa que ya le vamos a dar a conocer, bueno, el autor, quien canta, una chica cubana, una cantante cubana, ya le vamos a comentar quién, desde luego la letra, la música, los arreglos y demás. ¿Qué te pareció?
Fabulosa, me encantó. Los acordes, cómo se escuchan los sonidos.
No, y no, esa fabulosa. Voz tan clara, tan linda, bonita. Tan natural. Sí. Bueno, con esta melodía, amigos del auditorio, hoy queremos de alguna manera, como mujeres que tuvimos la oportunidad de conocer a Estela Camacho, una mujer de empuje, como dicen, una mujer entrona aquí en Puerto Vallarta. Enviamos saludos a sus hijos, a toda su familia. Lamentablemente, ella falleció el día de ayer aquí en Puerto Vallarta. Bueno, pues ella formó parte, igual que muchas mujeres, en los años 70, 75, 76, un movimiento que se dio aquí que se llamó No lo queremos. Y en ese movimiento empieza el activismo de esta mujer. Ella trabajaba para la hotelería y muchas mujeres de aquel entonces se reunieron porque estaban en contra de pues las acciones del presidente municipal de entonces. Y fíjate que, bueno, pues hicieron posible que saliera el entonces presidente municipal de Puerto Vallarta y que, bueno, pues siempre fue una defensora de los derechos, sobre todo de Puerto Vallarta, de cuidar el entorno, de y así se la vivió, luchando por Puerto Vallarta.
Claro que sí, una mujer, como bien lo dices tú, muy aguerrida, muy congruente con su forma de pensar, sentir y hacer, y con grandes temas, una defensora de los espacios públicos, claro que sí, y siempre su crítica era al que cómo estamos pensando que Puerto Vallarta se va a hacer como un Miami o como un Nueva York, criticando esos rascacielos, etcétera, etcétera, diciendo cuando lo verdadero de Puerto Vallarta es su originalidad, su tradición, sus cuestiones típicas. Así, así es.
Y la queremos recordar, antes de entrar al tema que se ha preparado para el día de hoy, la queremos recordar justamente a Estela Camacho como una mujer activista, una mujer de lucha, pero sobre todo su profundo amor a Puerto Vallarta. Vamos a escuchar.
Gracias por considerar que la ciudadanía debe y merece ser escuchada. Venimos convencidos de que debemos decir lo que pensamos del nuevo proyecto de volver a inventar a Vallarta, pero también conscientes de que no vamos a ser escuchados, de que las decisiones nuevamente van a ser tomadas por gente que ni nos conoce, ni tiene un compromiso real con la comunidad, y que las basan en conveniencias personales, ya sean económicas o políticas. Es práctica común que inmediatamente se forman comisiones, campeonatos o consejos donde no tiene acceso ningún ciudadano que no les sea conveniente. Siempre son los mismos. Según dicen, son los representantes populares que llegaron a Vallarta cuando la mesa ya estaba servida con un suculento banquete. Aquellos que nos tocó ver, hacer o trabajar para que Vallarta llegara a ser uno de los principales destinos turísticos del país, orgulloso de sus logros, de los principales captadores de divisas para México, donde la oferta de trabajo siempre superó a la demanda del mismo, donde la calidad y glamour del turismo nos escogía para sus vacaciones, donde se filmaban películas extranjeras de alto presupuesto. Con la bonanza nos llegó el declive, ya que gentes ajenas a nosotros voltearon, se les abrieron los ojos y nos tomaron de sus rehenes. El tema que nos ocupa es el desarrollo económico, y en este caso, forzosamente debemos hablar de turismo. Y el turismo no se aprende con pocos en una elección. No se hace un experto en turismo siendo presidente municipal. Es una profesión seria que no se aprende ni con viajes ni con los usos.
Bien, pues sabias palabras de Estela Camacho, como siempre defendiendo a Puerto Vallarta, ya la escuchó usted. Justamente ella estaba en esta intervención en un foro de discusión del rescate del centro histórico. Así le vamos a recordar, siempre defendiendo a Puerto Vallarta, desde luego Radio Universidad de Guadalajara, este espacio se une a la pena que embarga a su familia. Desde aquí, mi compañera Edith Sarasúa, nuestro compañero Jorge Cue y su servidora Susana Carreño, pues le enviamos un saludo, un abrazo solidario a la familia. Descanse en paz, Estela Camacho.
Y pues, ¿sabes qué? Nada más para comentar, también queremos hacer extensiva la invitación. Se va a llevar el día de mañana una misa de cuerpo presente en honor a la señora Estela Camacho en la iglesia de la Santa Cruz a las 11 de la mañana. Es una pues invitación que sus hijos obviamente nos permitieron hacer extensiva a todos ustedes, por si gustan acompañarlos el día de mañana a las 11 de la mañana en la iglesia de Santa Cruz.
Muy bien, pues nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos porque ahora sí ya vamos a entrar de lleno a un tema muy interesante. Aquí en cabina se encuentra el maestro Germán Núñez Valencia. Él es coordinador del CISAME, del Centro Integral de Salud Mental de Puerto Vallarta, dependiente del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por la invitación y por la oportunidad de compartir con la audiencia estos temas tan importantes.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Edith Sarasúa, como todos los miércoles aquí en Vallarta nos une. ¿Algo más que quieras comentar para irnos a la pausa?
Pues que el tema va a estar muy, muy interesante. Quédese, acompáñenos. De veras, es muy grato escuchar al maestro que nos acompaña el día de hoy con este tema súper interesante y súper sensible. Yo me cuido para cuidarte mejor. Esto en torno a los el cuidador de pacientes con enfermedades mentales.
acompañes. Y bueno, ya pacientes con enfermedades mentales y no mentales, yo creo que de pronto se enferma una persona, va a dar al hospital o en la misma casa, la persona que tiene que cuidar al paciente, que tiene que cuidar al enfermo, ese va a ser el tema de hoy, en particular, obviamente, con problemas mentales, pero también pues hay que decir, cuando hay otras enfermedades también, me gusta esto de yo me cuido para acompañar mejor. Vamos a la pausa y regresamos para entrar de lleno al tema.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor.
Y fíjate, la guitarra que escuchas, ella está tocando la guitarra. Y se trata nada más ni nada menos de esta artista cubana, María Cristina Plata.
¿Qué fabuloso.
Tal? Y la canción se llama 20 años.
Preciosa. Y ojalá que tenga más canciones para poder transmitirla.
Claro que sí. Tiene. Enviamos saludos. Noemí Zamora, gracias. Gracias por sintonizarnos y mandar saludos. Desde luego a María Salinas, Alejandro Torres Puga. Gracias también por estarnos sintonizando y enviar saludos. Pues vamos a entrar en materia. Aquí hablábamos un poquito sobre lo que es que una persona se enferme y tener que cuidarla. Pero también el que se enferma y sabe que lo están cuidando, pues entra yo creo que también a una... que si se da cuenta, ¿no? Porque en esta ocasión vamos a hablar del paciente con enfermedad mental, pero también vamos a reflexionar sobre otros pacientes con otras enfermedades. Sin más, maestro Germán Núñez Valencia, coordinador del CISAME, Centro Integral de Salud Mental en Puerto Vallarta, adelante.
Muy bien, pues nuevamente gracias por el espacio y aprovechar para compartirles que en el mes de julio, todos los años, el Instituto Jalisciense de Salud Mental hacemos énfasis en los derechos humanos y la inclusión de los pacientes con enfermedades mentales. A lo largo del año tenemos grupos y tenemos actividades de apoyo directo a los familiares principalmente o a los cuidadores de nuestros pacientes, porque nosotros tenemos que entender que la enfermedad y el paciente no solamente es el que todos entendemos que va a la cita. El paciente es quien padece la enfermedad, la tenga o no. Y en muchísimos casos, la familia obviamente padece la enfermedad de su familia. Y en el caso específico de la enfermedad mental, es complejo por el estigma que hay, por la falta de información que hay o la información errónea que se puede dar a nivel social. Y es una gran tarea pues psicoeducar. Nosotros usamos mucho esa estrategia, que es psicoeducar a la familia sobre la enfermedad del paciente, sobre que haga las preguntas que tenga la persona sobre su familiar, sobre las dosis, sobre los medicamentos, sobre los tratamientos que se le sugieran, y lo más importante es que pregunte, que la persona no dé por hecho nada, que pregunte al médico, que pregunte al psicólogo y que evite suponer y quitar tratamientos, que es algo que se ve muy frecuentemente, porque alguien le dijo que ese medicamento es dañino o alguien le dijo que ese medicamento les va a hacer un daño peor, o el paciente les dice: ya me siento bien, ya me voy a portar bien, como si la enfermedad mental fuera una situación de voluntad, de decir: ya no voy a tener alucinaciones por esquizofrenia, o ya no voy a tener periodos graves de depresión si tengo trastorno bipolar. La familia, cuando no está bien informada, pues permite quitar tratamientos y vienen las recaídas. Eso es por una parte. Y por otra, pues que también el cuidador lleva una carga emocional, física, económica y hasta social de cuidar y de sentirse responsable de todo lo que le pase a su paciente. Y es por eso que abrimos grupos para ellos específicamente, donde ellos puedan trabajar también sus emociones, ¿no?
Maestro, ¿qué tan alto es el número de pacientes con enfermedades mentales en Puerto Vallarta? Me supongo que ustedes reciben de toda la región, ¿verdad? Pero en Puerto Vallarta, en la región, ¿qué tan alto es el índice de personas enfermas mentales?
Ok, nosotros como lo que es Secretaría de Salud, tenemos una parte del sector. Con nosotros, en promedio, brindamos 3,000 consultas al año. Hay pacientes que son subsecuentes, acuden varias veces al año. Hay personas que solo acuden una vez porque están de paso o están de vacaciones, o ya no vuelven porque se van a la
prima. ¿Promedio al mes?
Al mes, en promedio, se ofertan alrededor de 250, 300 consultas. Sabemos también que hay otras instituciones privadas y de otra seguridad que tienen pacientes, pero a nivel estadístico sabemos que hasta el 20% de la población en algún momento de su vida puede tener una enfermedad mental.
Oiga, maestra, una preguntita. Entonces hablamos del cuidador como esa persona de la familia que de alguna manera, consensada o no consensada, entre la familia se pone de acuerdo para que diga: yo me voy a hacer cargo de él. Porque de hecho estamos viendo que a veces el compromiso de cuidar pues también implica el no poder ni trabajar.
El no poder trabajar, el no poder estudiar, el cuidar otras personas. En nuestra población lo más común son que los padres, y a veces son personas adultos mayores, que son los responsables del paciente, cuando ellos pues tendrían que estar en una situación diferente. En muy pocas ocasiones también vemos que es la pareja o es alguien que no sea por ejemplo el primo o las tías.
Sí.
Y en muchos casos también vemos pues que los hijos son los que están al pendiente de sus padres.
Bien, estamos hablando, o el maestro está hablando, de las personas que tienen una enfermedad de tipo mental, que son cuidados muy específicos. Comentaba usted, por ejemplo, de estar muy al pendiente de los medicamentos, uh-huh, de estar al pendiente pues de todas las rutinas y de todo lo que el médico le recomienda al paciente. Pero para poder dar el 100%, como dice aquí, yo me cuido para cuidar o acompañar mejor. Ya sabemos que el paciente pues está enfermo.
Así es.
Pero puede caer que la persona que lo está cuidando pues incluso se enferme y se agote más que el propio paciente, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacer? Me supongo yo, con un enfermo mental, como decimos, pues primero, ya estar consciente de que es un enfermo mental. Segundo, de pronto los enfermos mentales tienen muchas reacciones y las personas que los están cuidando ya deben de estar preparados, ya deben de tener una actitud con el paciente. Primero, pues como decimos, darle la la suave, ¿verdad? No contradecirlo. Ya de un enfermo mental, pues ya hay que darle por su lado, por así decirlo, no cayendo en excesos de que a veces los pacientes con este tipo de padecimientos, pues a veces reaccionan de muchas formas, ¿no? Así. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le da a una persona que cuida a un paciente con problemas mentales?
Bueno, el primer consejo y recomendación que les hacemos es que el familiar, el cuidador, se informe qué es lo que tiene su paciente. Partimos de ahí cuando llega la familia al servicio con nosotros, porque es muy común que las personas llegan y dicen, ven, somos de otra ciudad o tenemos otra seguridad social, ya no la tenemos y queremos seguir tratamiento. Y la pregunta obligada, ¿y qué tiene tu familiar? ¿Qué te han dicho? ¿Qué toma? En el caso de un paciente con enfermedad mental ya con uso de medicamento psiquiátrico, y muchas personas nos dicen, no sé. ¿Y cuánto tiene tu familiar en atención? 10 años, 5 años, pero nunca me han dicho, y me ha dado pena preguntar. Entonces a veces no saben ni o tienen un diagnóstico erróneo. A partir de ahí, pues que la familia, al tener ya el conocimiento de la enfermedad que tiene su paciente, brindarles en un taller. Lo primero que hacemos nosotros es un taller donde se les informa qué es la enfermedad mental, cuáles son los mitos que tiene la enfermedad, también los mitos obviamente del psiquiatra, de los hospitales para enfermos mentales, de los psicólogos, los mismos mitos que tengan ellos sobre los medicamentos, y a partir de ahí la familia pues la empoderamos con información donde se le explica qué esperar y qué no esperar, y a partir de ahí muchísimas recomendaciones.
Y qué importante es lo que comenta, no solamente un miembro de la familia al que lo va a cuidar. Yo creo que sí es necesario que toda la familia se involucre y que no le dejen la carga a uno, porque pudiera ser que se organicen de tal manera de decir, a ver, a ti te va a tocar el sábado,
por días,
¿no? A ti este día y esto, y así equilibrar la carga emocional y de trabajo.
Y económica.
Y económica.
Sí, sería lo ideal. Lo ideal es que la familia se trabaje más en la red de apoyo. Las familias se han dado cuenta a lo largo de nuestros años de con esta dinámica de los cuidadores, de que en muchas ocasiones el cuidador es muy celoso del cuidado de su paciente, y cuando se le brinda la y se ven cansados y se ven enfermos y se ven desgastados, cuando se les brinda la posibilidad hay un poco de renuencia.
Y es un síndrome también, sí, entonces, ¿no?
Sí, claro. Y cuando se dan cuenta que, aparte de la familia, hay mucha gente que se puede comprometer a apoyar de alguna u otra forma al paciente, ellos se dan cuenta de que no están tan solos como lo pensaron por mucho tiempo.
Sí, claro. Oye, maestro, ¿y por qué no nos hablas también del síndrome del cuidador? Que yo creo que va un poquito enfocado a lo que estás comentando. O sea, de que a pesar de que están sumamente agotados, pues no aceptan la ayuda de los demás.
O que caen en enfermedad o empiezan a generar en algunos casos síntomas similares a los que tiene el paciente. Y entonces ellos dicen, oh, creo que yo también ya me enfermé o creo que yo también tengo lo mismo. Y a veces es que la persona pues cae en una rutina muy compleja de solamente esperar lo malo. Nosotros les hacemos recomendaciones que a veces al principio ellos se ríen y dicen, no es posible. Como un ejemplo sería, tiene que programar también descanso, no solamente programarse para preparar alimentos, para hacer que el paciente tome medicamento, momentos para la higiene, momentos para, para actividades cotidianas. Tiene que programar un descanso, aceptar que tiene que descansar. En el caso muy particular de los padres, es común que dicen, no, aunque no duerma, aunque no duerma, pero
cuando cuiden a los hijos.
Cuando cuidan a los
hijos. ¿Y se da igual cuando los hijos cuidan a los padres? Yo creo que sí, no tanto.
No, ¿sí? Tanto, pero sí hemos visto hijos que mis respetos para ellos, porque en el caso específico de padres con demencia, hemos visto casos donde los hijos o las hijas, las sobrinas, realmente entregan el alma por su familiar y la paciencia con la que los atiende.
Con la experiencia que usted tiene, uh-huh, ¿quiénes son más solidarios con los padres, con los hijos? ¿Las madres o los padres? ¿Las hijas o los hijos?
Sí, se ha visto estadísticamente y yo creo que tiene que ver mucho con la cultura, pero es la mujer la que toma la iniciativa o toma el compromiso con más responsabilidad. Pero no por eso podemos decir que los hombres no se comprometen.
¿Sí? Claro, no generalizamos, uh-huh, pero esperaba yo esa respuesta, uh-huh, incluso porque lo vemos, ¿no? Sí. Cotidianamente, sí, como que la mujer asume más el compromiso, pero sí hemos visto casos ejemplares de hombres, ya sea padres o hijos hacia padres, padres hacia hijos, que tienen mucha responsabilidad.
Así es.
Nos vamos a ir a la pausa, maestro.
Claro.
Ahorita regresamos para que, bueno, continúe con estas recomendaciones a las personas que están cuidando hoy a pacientes con enfermedades mentales, pero también sirve el ejemplo para todas las personas que tienen a su padre, a su madre ya en una edad con problemas de este tipo de padecimientos. Se da mucho lo que es la demencia senil, por ejemplo, el Alzheimer.
Así es.
Y pues hay que tener paciencia, pero sobre todo equilibrar el cuidado del paciente en casa entre todos los miembros de la familia. Ya cuando pues nada más es uno o dos, pues es un poquito más difícil, pero sí hay que equilibrar ese cuidado para el paciente. Vamos a ir a una pausa para que continúe el maestro Germán Núñez Valencia, coordinador del CISAME, hablando de este tema en particular. Tenemos pausa, regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
No se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
Bien, estamos escuchando, amigos del auditorio, 20 años con María Cristina Plata, cantante, y desde luego también ella toca la guitarra cubana. Y estamos deleitándonos también con esa selección musical a cargo de nuestro compañero Jorge Cue en controles técnicos. Queremos recordarles que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 FM. Estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Pero también estamos transmitiendo a través de lo que es Radio Universidad de Guadalajara en Facebook también. Y tenemos teléfonos, tenemos WhatsApp. Adelante.
Claro que sí, para que se comunique aquí a cabina, si así usted lo desea, al 22-622-33 y 22-622-66 o por internet en www.radio.udg.mx/Vallarta.
Y quiero enviarle de nueva cuenta a Noemí Zamora. Quiero enviarle a Noemí Zamora un abrazo. Recientemente cumplió varios años, 26 para ser exacta, como periodista, y nos comparte: yo soy cuidadora de mi padre y a veces es muy complicado porque debo seguir mi propia vida compaginando el cuidado de mi padre. Sin embargo, le debo la vida y es mi turno cuidarlo, dice Noemí. Noemí, pues es periodista, directora de Tribuna de la Bahía, y vaya que sí tiene muchísimo trabajo, pero como dice, debe de organizarse de tal manera, a veces es agobiante, pero bueno, dice, compaginando el cuidado de mi padre, sin embargo le debo la vida y es mi turno cuidarlo. Pero también nos dice, porque ya ella ha estado como enferma, dice: los enfermos llegamos a ser una carga para los cuidadores, les cambiamos su ritmo de vida y se vuelve un ambiente muy difícil. además de lo complicado del tratamiento de la misma enfermedad. Y así es. Saludos, Noemí, nuestro reconocimiento, un abrazo.
Sí, claro, la propia enfermedad ya tiene sus propias complicaciones para el paciente y las propias complicaciones de cuidado para la familia. No es fácil, y desgraciadamente hay muchos sectores que todavía no le dan la importancia al cuidador. Al cuidador no lo ven como esa persona aliada, esa persona que también tenemos que darle la atención oportuna, el trato amable, el estar también para ellos. No solo es el paciente, es todo su contexto, toda su red de apoyo, la que tenemos que brindarle la atención. Hay personas que nos han manifestado que van a preguntar por su paciente o tienen alguna inquietud en algunos lugares, y ellos mismos dicen, pareciera que todos me regañan en mi familia,
el médico,
las enfermeras, dice, y yo entiendo, yo no soy el paciente, no, yo no soy el enfermo, pero ¿por qué no cambiar ese paradigma? Porque el cuidador necesita una atención
especial. De hecho, yo creo que, maestro, si me permite, yo creo que, por ejemplo, cuando en un lugar de trabajo sabemos de que hay un enfermo en casa de algún compañero de trabajo, también de alguna manera solidarizarnos, hacerle más ligera la vida, ver en qué momento puede uno apoyarlo, si es que se puede, y bueno, por lo menos aligerarle, hacerle el ambiente de trabajo cordial, ¿no? Que no sienta esa carga, y que si se puede ir antes, o que si uno le puede dar un aventón, o que si puede hacer uno algo, pues también yo creo que eso es muestra de solidaridad de un amigo o de un compañero de trabajo.
Así es, de eso trabajamos también en lo que es la red de apoyo de la familia. Pues muchas de las recomendaciones con la familia es que no se sientan ellos solos como los únicos e indispensables cuidadores del paciente, que le permitan a otros de confianza, obviamente,
sí, claro,
que puedan apoyar de alguna u otra forma. Y muchas personas dicen, yo no puedo quedarme con él o con ella, pero ¿cómo puedo ayudar? Pues ayuda en limpieza, ayuda en alimentos, en cocinar, en recoger a los niños del cuidador. Puedes hacer muchísimas cosas para aligerarle, como bien dice, la vida al cuidador primario, y que el cuidador primario pues también se vaya turnando, ¿no?
Oiga, maestro, y una pregunta, perdón, ¿qué tanto los familiares del paciente recurren a ustedes para recibir toda esta orientación?
Al principio era muy muy difícil. La familia o el cuidador decía, es que no traigo tiempo o no puedo invertirle más tiempo a mi paciente ahora, ¿por qué yo tengo que venir a pláticas o por qué yo tengo que venir a cursos si yo no soy el enfermo? Yo ya tengo suficiente con el paciente. Cuando entienden la dinámica, que es un espacio para ellos, y cuando las personas empiezan a tocar temas que ni nos imaginábamos que pudieran tocar, y que lo pueden tocar de manera abierta, en confianza, en un lugar pues seguro, ellos se han dado cuenta que necesitan también ese tipo de grupos para que ellos amplíen sus redes de apoyo, pero se permitan a ellos expresarse.
Sí.
Qué bueno.
Maestro, una pregunta. De hecho, te la hacía cuando estábamos en cuando fuimos a pausa. Y te preguntaba, ¿en qué momento al cuidador no se le permite seguir cuidando al paciente? O sea, ¿en qué momentos, en qué situaciones?
Cuando el paciente, la naturaleza de la enfermedad del paciente pone en riesgo al cuidador, si se le explica que tiene el cuidador de permitir la hospitalización, es una de las situaciones más comunes que vemos, que le decimos, usted no lo puede cuidar en casa por una temporada, y necesitamos por las condiciones de salud del paciente que sea hospitalizado en Guadalajara, en un hospital del Instituto Jalisco de Salud Mental, por una semana o un mes. Y claro, no va a estar usted ahí. Y hay personas que se niegan, dicen, no, yo lo cuido en mi casa, yo le voy a dar todo el amor, yo le voy a tener los cuidados. Pero entienda que la situación del paciente ya rebasa su capacidad y hasta se pone en riesgo él y la pone en riesgo usted. En ese caso, o cuando el cuidador no tiene la actitud o no tiene
la capacidad
física, si se le pide que comparta con otros.
Y estamos hablando de el cuidador, ¿verdad?
Sí.
Hace un momento mencionábamos el síndrome del cuidador, pero a ver, doctor, maestro, ¿qué pasa cuando hay síndrome del paciente? Que aún sabiéndose enfermo, le acentúa la situación, ¿no?, para su cuidador. ¿Qué pasa cuando hay, estamos hablando de un enfermo, de un padecimiento mental, que lo entendemos y decimos, pues es un paciente con una situación mental, tendrá sus momentos de lucidez, pero ¿qué pasa con todos esos pacientes que de pronto abusan del cuidador? Y de que, pásame esto, y pásame el otro, y aunque no lo necesiten, maestro, aunque no lo necesiten, y ahora quiero esto, y ve por lo otro, y ahora ráscame, y ahora límpiame, y ahora báñame, ¿qué pasa?
Me recuerda un caso de los primeros que atendí, donde era una mujer de aproximadamente 50 años y ella cuidaba a su mamá que tuvo un accidente, tuvo una fractura de cadera, no tuvo los cuidados que se le solicitaron ni quiso la rehabilitación y la señora quedó en condiciones complicadas para trasladarse. Tenía una discapacidad motriz severa, y la señora tenía todas este tipo de actitudes, ¿no?, de abusar de la cuidadora, y todos los hermanos le decían, es que debes de darte cuenta cuando nuestra mamá se aprovecha de ti y cuando realmente ocupa la atención. Entonces la señora me decía, es que en realidad sí me doy cuenta, pero pues me gana me da pena hasta decirlo, me gana la lástima o la compasión, pero decía, sí, mi mamá no me avisa que quiere ir al baño y a propósito se hace,
ay, no.
y le generaba un sinfín de situaciones complicadas. Sí. Entonces en estos casos se trabajó con el cuidador, obviamente tenemos que empoderarlo en un manejo pues muy asertivo, pero a la vez tiene que ser muy firme
y no complaciente.
Límites, pero no complaciente y ni tampoco que rayen lo negligente,
y
¿no?,
que ponga en riesgo también su salud.
Exacto.
Porque estar bajo una situación de esa naturaleza, yo creo que a cualquier enferma, ¿no?
Uh-huh.
Entonces debe haber un equilibrio, hay que cuidar a nuestro pacientito en el hospital, en la casa, en donde tenga uno que hacerlo, ¿verdad? En el caso de todas las personas que en estos momentos lamentablemente tienen enfermo en casa o que tienen que cuidarlo en un hospital. Le voy a poner el caso. Yo tengo una amiguita ahorita, en estos momentos. Su esposo está en el hospital.
Uh-huh.
Y muy agobiada. Yo en estos días, desde 2 días antes de la operación, durante la operación y después de la operación, he visto un agobio en su persona, en su cara se le nota demacrada, adelgazado, como si ella hubiera sido intervenida quirúrgicamente. Y luego es su paciente, o sea que se quita la sonda, no quiero esto, ahora quiero el otro, y de estar 4 días en el hospital, ahora va a tener que estar más, lo que implica los cuidados y demás. Qué bueno que ustedes están dando y nos van a dar los teléfonos y todo para que las personas que estén en esta situación acudan con los profesionales, les digan cómo sobrellevar esta situación, yo creo que es muy interesante, incluso aunque en estos momentos, gracias a Dios, no tengamos esa situación en casa, es bueno escuchar estos comentarios de su parte porque nos hace reflexionar. Sí, y decir, ay, caray, que lo valoro, ¿verdad? Que no hemos tenido la necesidad de atravesar por esa situación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando enfrenta a uno este tipo de situaciones? Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, al regreso, para que usted vaya por su pluma o su lápiz, un papel, para que anote usted todos los teléfonos, los horarios del CISAME. Tenemos pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Continuamos, amigos del auditorio. Estamos aquí. Se pone sabroso cuando vamos a la pausa. Digo, queremos enviar saludos a Lidia García. Gracias. Sí, gracias, Lidia. Desde luego también Alejandro Torres Puga. Gracias, Mari Salinas. Mari, allá en Carretadera, saludos al licenciado Lupillo Rojas, a Niki León, Luz Rodríguez. Muchas gracias y desde luego también agradecemos sus comentarios. De nueva cuenta, saludos a Noemí Zamora. Ahora que nos íbamos a la pausa, hablábamos, bueno, nos va a dar algunas recomendaciones y entre ellas le decíamos aquí al maestro, Edith, de qué pasa cuando ya los pacientes, digo, los pacientes conscientes que entienden, porque aún estando con un padecimiento mental, hay pacientes que se comportan. Cuando ya hay problemas, pues se entiende también que son enfermos mentales. Pero ¿qué hay de aquellos pacientes que, viendo la situación, abusan del cuidador? Lo comentábamos hace un rato. Ve, sube, tráeme esto, lo otro, y hacen sus panchos, como decimos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Tú ibas a pedir también algunas recomendaciones?
Sí, no, y de hecho me llamó la atención de lo que nos platicaste, del caso que nos platicaste de este señor, de un señor, pues, como bien dices, le amputan sus piernas.
Otro
y él caso. Se convierte, ahora sí que en una carga para la señora, pero no nada más carga, sino maltrato físico y agresiones físicas. Mentales. Y lo que comentabas tú, que sí. Es muy común, maestro, o sea, ese cambio de... muy manipulatorio, platícanos.
Sí, bueno, aquí tenemos que entender, por ejemplo, en un caso de por una pérdida, ya sea una condición física o una parte del cuerpo, para no es justificación, pero sí podemos entender que muchas personas su reacción ante la pérdida no es con tristeza, es con enojo. Coraje. Pero lo canalizan de manera errónea con el cuidador, que a veces es la única persona que los tolera, que les da el tiempo, que les da el cuidado, el amor, alimentos, y entonces se vuelve una situación muy complicada, porque el cuidador, en el entender al otro enfermo, necesitado, pues también permite que pasen por encima de sus valores, y entonces esto pues no ayuda pues en nada. Entonces sí, el familiar, el cuidador en este caso, hay que cuidarlo mucho, que no se vaya a enfermar de depresión, o no se vaya a enfermar de ansiedad, o en el caso más común, que es un trastorno adaptativo, o sea, que la persona no pueda sobrellevar la nueva dinámica a la que se enfrenta.
Más recomendaciones, y yo creo que ustedes les dan recomendaciones tanto al paciente como al cuidador.
Sí, claro,
¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí, al cuidador, a veces tratamos incluso de hacerlas en otro momento.
Por separado.
Sí, pero aunque pareciera ilógico decirle, tienes que cuidar tu salud, tienes que ir a tus chequeos médicos, o sea, por estar de cuidador no olvides tu parte personal, no te descuides, no tomes alcohol. Porque muchas personas compensan el cansancio con alcohol. O sea, es irónico, pero sucede. Pedirle que el cuidador no se aísle, que el cuidador, si necesita ayuda, la pida, ya sea con alguien cercano, con una institución, incluso algunas personas con la policía lo ha llegado. Y muchas personas dicen, ¿cómo le voy a pedir apoyo a las autoridades? Pues tienes que pedir, tienes que ver, eso es pedir el apoyo para un traslado, para... para que les orienten.
Te ayuden o te ayuden, ¿no?
Y también a veces en situaciones legales. Sí. En la medida de lo posible, la persona también tiene que tener tiempo de descanso y tiempo de actividades recreativas, y también se recomienda que el cuidador tenga vacaciones, aunque parezca para muchas personas
imposible. Pero vamos a decir que si no vacaciones, que sí tenga su espacio para él, así ¿verdad? Uh-huh. Maestro, bueno, estamos ya en la recta final, para que nos dé, por favor, sus teléfonos, el correo, a dónde acude la gente, cuáles son los horarios, la gente que está pasando por esta situación.
Sí, bueno, nosotros estamos en el CISAME Puerto Vallarta, se encuentra en el domicilio de calle Cempasúchil, número 78, en la colonia La Floresta. Estamos como referencia a un costado del parque de la colonia La Floresta aquí en Puerto Vallarta. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y las personas que recibimos generalmente llegan por los centros de salud. Entonces no tengan tampoco ningún reparo en ir a un centro de salud o ir directamente con nosotros, porque el médico de primer nivel también tiene formación en el cuidador y la psicoeducación necesaria para el paciente.
Sí, me llamaba la atención lo de los pacientes. ¿Qué recomendación le dan al paciente, por ejemplo? Al paciente,
pues también necesita su actividad física, su descanso oportuno, la toma indicada, precisa, que se le prescribe de medicamento, dependiendo las necesidades del paciente. Si es necesario, se le sugiere hospitalización. A veces no es voluntaria, pero se justifica aún por qué.
Maestro, a lo mejor esto queda para otro tema, en otro programa, ya lo estaremos invitando. En esta serie de enfermedades mentales, también preguntarle, ¿los pacientes con enfermedad mental son más hombres o son más mujeres?
Depende
la enfermedad.
La enfermedad.
Por ejemplo, Alzheimer.
Se ha visto, no se ha visto una gran discrepancia entre hombres y mujeres.
O sea que ahí va más o menos,
pero
¿no?
En el hombre hay más, un poquito más de prevalencia, pero se atribuye en muchos casos a que el hombre, pues, sus funciones cognitivas a veces son más específicas y las de las mujeres son más amplias, son más capaces, pues, entonces tienen una capacidad diferente, pero no tengo una estadística actualizada si hay una tendencia más.
¿Y qué tipo de enfermedades mentales hay? Si nos puede mencionar algunas.
Bueno, aquí en Vallarta las que más atendemos es la ansiedad, es como la principal, de ahí le sigue la depresión. Depresión, aunque se manifiesta más en mujeres, pero es porque ellas acuden uh-huh. más. El hombre acude menos. En el caso de la ansiedad sí se ve más en los hombres. Tiene que ver mucho con estas condiciones culturales de que debe de poder el hombre, de que no se raja el hombre, de que el hombre no debe de llorar. Y entonces a veces el hombre permite sobrellevar un síntoma sin recibir atención por una situación más de cultural o de orgullo de él. La esquizofrenia es una de las enfermedades que más se ven en el hombre, y así
podemos. Y en gente joven, ¿no?
Y en gente joven, sí, gente desde el inicio de la adultez podemos observar en algunas personas.
¿Es alto el índice de esquizofrenia?
En promedio se habla de 1% a nivel mundial, pero no todas las personas, aunque tienen la predisposición, no la detonan, requieren unos ciertos de factores para que se les detone. Entonces, como es una condición meramente genética, entonces requieren de ciertas condiciones.
Oiga, maestro, y por ejemplo, en el caso de la depresión, ¿cuáles son los factores que más deprimen a la mujer? Bueno, ambos. Pero dice que la mujer se deprime más o el hombre.
La mujer.
No, ¿cuáles son las causas?
La mujer tiene una situación muy adversa en cuanto a la cultura. Sabemos que la mujer vive menos segura que el hombre. Nuestra cultura es más vulnerable al abuso, al acoso. La mujer por esta parte hormonal también es vulnerable y sensible, por poder tener que sobrellevar una vida profesional y un hogar, porque si les decía a unos compañeros en una conferencia días anteriores, a la mujer se le recupera todo ese privilegio de desenvolverse, pero no se le quitan las responsabilidades o no se le ayuda a compartir las responsabilidades.
Porque uno así lo ha asumido,
así
¿verdad?
Es.
Pero las mujeres así se han asumido, trabajas, estás en la casa. Afortunadamente, a veces encontramos compañeros que entienden y saben que es el 50-50.
Así es.
Y si no es así, pues impóngalo en su casa, ¿verdad? Porque debemos de compartir todas esas cosas como pareja. Edith, ¿quieres comentar
claro
algo?
Claro que sí,
ya
pues
nos
nada
vamos.
Más darle las gracias, maestro, por siempre estar dispuesto a estar con nosotros, compartir estos temas. Muchísimas gracias.
Gracias.
Sus teléfonos de nueva cuenta,
sí,
ya nuestro, nos vamos.
Nuestro teléfono en CISAME es el 322-299-7022. Estamos para servirles.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias, Edith Sarasúa. Desde luego, nuevamente agradecemos la participación del maestro Germán Núñez Valencia en controles técnicos. Jorge Cue, muchísimas gracias. Quédese en la programación de Radio Universidad. A continuación, Carlos Martínez desde la ciudad de Guadalajara en señal informativa.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.